Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este viernes.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ay, qué gana, de verdad! ¡Ay, sí, que me lo está diciendo todo el mundo! ¡Ya es viernes, voy por acá! ¡Ya es viernes, salgo de mi casa! ¡Ya es viernes, sí! 21 de enero, que es el Día Internacional del Abrazo.
Dame un abrazo que no puedo más.
¡Ay, cuánta ganita de abrazos! A chuchones, a petujones, unos son más efusivos, otros más tiernos, otros de pasión. El abrazo es una seña de identidad en nuestra cultura para visibilizar el cariño, la alegría, la tristeza o la acogida, un saludo afectuoso, en definitiva, que la pandemia nos ha robado como hábito social por miedo al contagio. Claro, uno a veces no sabe cómo saludar. Sabéis de lo que hablo, ¿no? Chocas con el puño, unes los codos, haces así como que te lleva la mano al corazón, elevas la mano, bueno, en fin, que ¿quién nos ha puesto a hacer aspavientos en algún momento a lo chiquito de la calzada sin saber si atreverse a dar un paso más y llegar a abrazar? Vamos, que parece que estamos haciendo el baile de María Jesús y su acordeón. Pues fue en la década de los 80 cuando un psicólogo de Michigan, Kevin Faverney, se puso a analizar el estrés recurrente en la mayoría de las personas y llegó a una conclusión interesante, y es que si se recibían más abrazos, eso les ayudaba en su salud mental, emocional y física. Por eso decidió promover el 21 de enero como el Día Internacional del Abrazo, y nosotros nos vamos a sumar a esa celebración hablando con Silvia Álava, que es psicóloga, es autora del libro Superventas sobre la felicidad, en torno a la importancia del contacto físico en general de los abrazos en tiempo de pandemia. Bueno, ya saben que Fitur está en marcha. Hasta el domingo se abrieron las puertas, se lo contamos aquí. Y hoy se celebra en IFEMA el Día de la Comunidad de Madrid, con la participación de las autoridades. Estará allí la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Una cita importante en este escaparate internacional del turismo, que es una de las actividades económicas de nuestra región. Y en nada, no nos tenemos que ir a Madrid, ya estamos aquí porque nos va a atender Daniel Martínez, viceconsejero del ramo del Gobierno Regional, y aprovechando precisamente esta fecha, el Día de Madrid en Fitur, nos vamos a ir hasta uno de los municipios más turísticos, que es Aranjuez. Por eso charlamos también con María José Martínez de la Fuente, que es su alcaldesa, en el que además en este municipio se va a celebrar este fin de semana una convención de bonsáis con la participación de cientos de ejemplares.
¿Sabéis lo que es un bonsái, no? Bonsái, la gente dice, es como un árbol, pero en pequeño. No. Es como un brócoli, pero en grande. Pues depende.
Pues eso, para gusto los colores, cada uno lo ve de cualquier forma, pero los bonsáis van a estar allí este fin de semana, como digo, en Aranjuez. Estará también con nosotros Gabriel Olivares, director de escena, que se ha pasado al lado de la interpretación actuando en la obra Yo soy Hamlet, que puede verse todos los lunes en el Teatro Reina Victoria. También Antonio Martín Bomón, repasando la actualidad informativa de esta semana, que vamos a concluir nosotros con el humor característico de Rubén Ruiz, que viene un día más de su Planeta R. También con Begoña Tormo nos vamos a ir de vinos, pero antes de eso lo que hacemos es preguntarle a Clara Esteban por el santoral de este 21 de enero. Muy buenas.
Y celebramos Santa Inés. Nació en una familia de la aristocracia de Roma en la época de Diocleciano, y su historia es corta porque su vida lo fue. Se cuenta que el hijo del prefecto estaba enamorado de ella y ella lo rechazó porque estaba decidida a dedicarse a la vida religiosa. El chico se chivó a su padre y el prefecto la encerró en un prostíbulo. Allí los hombres no no se atrevieron a tocarla, a excepción de uno que al hacerlo se quedó ciego. Inés terminó siendo degollada, por eso se la representa con un cordero blanco en sus brazos. Inés es un nombre de origen griego que significa casta o sagrada y es el mismo nombre que Agnes. Hay 63.026 mujeres en España que se llaman Inés y 1.825 que se llaman Agnes. También se celebra hoy San Fructuoso de Tarragona, que fue un clérigo cristiano hispano-romano que vivió también en el siglo III. Fue obispo y acabó siendo martirizado junto con sus compañeros Eulogio y Augio en el anfiteatro de Tarraco, donde les quemaron vivos. En España hay 1.223 fructuosos y este nombre procede del latín y significa que da frutos.
Bueno, pues quien da frutos y refranes es Carmen Martín Tejeda. Cada día, buenos días.
El comportamiento de unos meses nos avisa, según el refranero, del comportamiento de los demás. Así nos dice que si diciembre y enero han tenido temperaturas más suaves de lo normal, lo vamos a pagar después en febrero. Dicho a su manera, caliente diciembre, caliente enero, frío seguro para febrero.
Bueno, pues ahí está el refrán y hay que hacer caso a los refranes, ¿eh? Los dichos populares tienen mucha, mucha importancia y tiene mucha importancia también nuestro teléfono de WhatsApp 628-091-117, que es el canal directo para que nos comuniquemos. Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Y hoy es viernes, Nieves, y lo que toca es poner la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que te inquieta, lo que te perturba, lo que te atormenta o disgusta a cualquier nivel de tu vida. Lo puedes compartir para desahogarte en nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabes, mensajes escritos o notas de voz.
Esa es muy fácil.
Bueno, no sé yo.
Hola, Carlos Olorato.
Buenos días.
Es viernes.
Es viernes, sí. Antes teníamos ahí un grito que oíamos, viernes, ya es viernes.
Pues para celebrarlo me ha puesto aquí a cuatro chicos muy monos.
A ver,
siempre, algunos más que otros.
Siempre estamos poniendo imágenes a lo mejor de mujeres guapas. Pues hoy toca hombres guapos. Y estos son toda una saga, ¿eh?
Sí.
Los Baldwin.
Sí.
Bueno, pues yo explico. En nuestro Twitter, @buenosdiasom, encontraréis como todos los días el hilo del reto. Ahí hay que fijarse en la foto que hemos puesto. Hoy salen cuatro hermanos, los hermanos Baldwin, son William, Stephen, Daniel y Alec. Y la pregunta que queremos hacer para resolver, para que nos ayudéis a resolver, es ¿cuál es el más joven de estos cuatro? ¿Cuál es el más? Sí, sí, esa es la pregunta. ¿Cuál es el más joven de estos cuatro Baldwin? Como si fueran los Dalton, pero son los Baldwin. ¿Cuál es el más joven? Le hemos puesto un numerito a cada uno para que nadie se equivoque con los nombres. El 1, el 2, el 3 y el 4. Pues el que queráis, ahí elegís, miráis un poquito, por deducción. A lo mejor las fotos no son tomadas en el mismo año.
Claro.
Que a lo mejor hay diferencia de meses, quién sabe. Por lo tanto, y alguno nos habrá cuidado también, otro a lo mejor se cuida más. Yo no doy más pistas. Hay que jugar. ¿Cuál es el más joven de estos cuatro que hemos puesto aquí?
A ver, lo importante de jugar y divertirse
sí.
Es intentar acertar, pero no busquéis, por favor, que es que si no, no tiene gracia, ¿no?
Bueno, y no. Si buscáis tampoco pasa nada.
No pasa nada.
No, yo no voy tampoco a castigar a nadie porque se busque. Pero, en todo caso, para los que tengáis dudas, a la 1:05 las despejamos todas. Decimos quién es quién y cuándo nació y cómo se llama y si quieres los penales.
Pero faltas tú en la foto.
No, yo no soy uno de los Baldwin. ¿No ves que no tengo los ojitos esos?
Pues si te pareces ahí, un montón.
Ahí los ojitos esos claritos que tienen estos. Madre mía. Ascendencia irlandesa por todos sus poros. Y bueno, los cuatro se han dedicado al cine.
Sí, así es. Bueno, William, Stephen, Daniel o Alec, los Baldwin, están ahí hoy en nuestro reto, @buenosdiasom en Twitter, así que a votar. Por cierto, ¿sabes quién es la más joven? Y esto está ratificado porque está en todas partes. Que ha dado la vuelta al mundo viajando en avión, ¿sí?
No
sí,
tengo
sí,
ni
sí.
Idea.
Pues tiene 19 años y se llama Zara Rutherford.
Volare,
pues con 19 añitos se ha convertido en la mujer más joven en completar sola la vuelta al mundo. Sus padres son pilotos y ella empezó a entrenar cuando tenía 14 años.
su. E volavo, volavo felice.
Bueno, el desafío le ha llevado 5 meses. Aterrizó en el aeropuerto internacional de Bélgica 2 meses más tarde de lo previsto como consecuencia del tiempo. No le ha acompañado, la verdad. Durante el viaje ha estado 1 mes atrapada en Alaska y 41 días en Rusia. Y después ha llegado a Bélgica, recibida por la familia, por los periodistas, por los seguidores. Y en el aterrizaje la han acompañado 4 aviones del equipo de exhibición acrobático belga Red Devils. Tuvo una tormenta eléctrica en el desierto, en fin, que con todas las adversidades y con toda la experiencia ha aterrizado, como digo, la piloto de 19 años, la primera mujer más joven en completar sola la vuelta al mundo. Hay que ver qué experiencia, ¿eh?
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli.
Y nosotros volando no, pero aquí volando por las ondas sí, eso sí. Oneir, estamos hasta la 1 de la tarde, los del Buenos Días Madrid, un beso de Nieves Ortiz, en la realización técnica Juanjo Ceballos, nos vayáis.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4 de la tarde, 7 intensas horas te esperan en el partido de la onda.
Empezando por el Bernabéu, donde se juega el Real Madrid-Elche apenas 3 días después del duelo copero.
Pero además tenemos un doble enfrentamiento vasco-madrileño.
El Rayo recibe en Vallecas al Athletic Club de Bilbao.
A la misma hora, el Getafe visita a la Real Sociedad en San Sebastián.
La tarde se completa con el Alcorcón-Mirandés.
Y tenemos clásico de baloncesto. Real Madrid-Barcelona, el líder contra su único verdugo hasta ahora en Liga.
Además, Fuenlabrada, Juventud de Badalona.
Más en menos tiempo, es imposible.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
La Radio del Cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A las 11 de la mañana se espera la presencia, la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que participan y celebran el Día de Madrid en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur. Está claro que la oferta cultural, de ocio, los grandes eventos deportivos, el patrimonio histórico y natural, la gastronomía, en fin, que son muchos los atractivos. Y de lo que se trata es de saber darlos a conocer para que nos visiten aún más y también lo hagan con una manera sostenible y de calidad en torno a ese turismo que tanta aceptación, ¿eh? Parece que Madrid está de moda, está teniendo. Bueno, quien se acerque al stand de la feria verá que está inspirado en un abanico en el que se despliega toda esa oferta turística y que comparte con el Ayuntamiento de Madrid en una alianza conjunta para convertir precisamente nuestra ciudad y nuestra región en un referente turístico a nivel nacional e internacional. Por eso voy a saludar ya a Daniel Martínez, que es el viceconsejero del ramo de Cultura y Turismo del Gobierno Regional. Daniel, buenos días.
Buenos días, Nieves. ¿Qué tal? Un placer.
Y felicidades, por cierto, en esta celebración de la Comunidad de Madrid, que es el día que tiene más relevancia en Fitur, porque prácticamente es que, claro, esto se tendría que poner en el calendario casi como una efeméride más, teniendo en cuenta no la repercusión que tiene a nivel nacional e internacional este día.
Sí, sí, es muy importante. Es el día grande de Madrid como ciudad y como región, en el que ponemos, bueno, sobre la mesa, bueno, pues nuestras bondades y los esfuerzos que hacemos cada ejercicio para promocionar el turismo de Madrid.
¿Es verdad eso que se está diciendo, viceconsejero, de que Madrid está de moda?
Bueno, yo creo que sí, desde luego, y además moda en todos los sentidos, es decir, la posición como destino turístico de Madrid es muy significativa, muy preponderante. Ya antes de la pandemia éramos el destino de interior que más crecía, que crecíamos a doble dígito, por encima del 10% interanual. Pero es que también estamos de moda en términos de inversión. La inmensa mayoría de las inversiones extranjeras que llegan a España se quedan en Madrid. Y también estamos de moda internacionalmente desde el punto de vista cultural, como destino cultural, que es la principal razón por la que nos visitan turistas de todo el mundo. Es el primer factor de decisión a la hora de realizar un viaje a Madrid.
Es verdad que tenemos de todo. Tenemos una gastronomía, un clima también que acompaña, afortunadamente, pero efectivamente ese patrimonio cultural tan destacado, ¿no?, en el centro de la ciudad, no solamente ese triángulo que se llama de la cultura con los museos, las pinacotecas, el Reina Sofía, el Museo del Prado, como no, pero luego muchísimos pueblos alrededor. Luego nos vamos a ir a Aranjuez, por cierto, a charlar con su alcaldesa, pero está el monasterio y Real Sitio del Escorial, está Alcalá de Henares, también Ciudad Patrimonio, bueno, en fin, que hay un montón de lugares, ¿verdad?, en nuestra comunidad, que son un referente turístico.
Sí, lo cierto es que sí, efectivamente, Madrid ciudad es un destino, desde luego, insustituible, muy destacado a nivel europeo y mundial, pero lo cierto es que, bueno, tenemos también otros destinos muy importantes, Aranjuez, que has mencionado, Alcalá, tenemos Las Villas, tenemos nuestras comarcas, donde también se pueden hacer otras actividades turísticas, digamos, distintas a las que se pueden realizar en un destino urbano. Es decir, somos un conjunto de destinos mucho más completo del que a primera vista podría parecer, ¿no? Uh-huh. Y es importante poner esto en valor, por eso hemos llegado a la alianza Madrid Turismo Valle IFEMA, uh-huh, que hemos anunciado ayer con el Ayuntamiento e IFEMA.
Sí, es importante esa unión, ¿verdad? La colaboración al final de las instituciones. Además, en este caso sabemos que hay mucha sintonía entre Isabel Díaz Ayuso y el alcalde Alberto. Sí. Uy, Alberto Rigaerda, ya me he ido yo hablando de otro presidente y también alcalde que tuvo mucha importancia aquí en Madrid, pero en este caso me refiero a José Luis Martínez Almeida. Esa fusión, como digo, es importante también para impulsar todavía con más fuerza, ¿no?, el turismo en nuestra ciudad y en nuestra región.
Bueno, lo cierto es que, digamos, que incrementásemos la coordinación y el trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid era una solicitud y una necesidad material largamente puesta sobre la mesa por parte del sector turístico y todos los agentes implicados. Y lo cierto es que, bueno, desde luego, en este momento es un proyecto absolutamente necesario, no solamente para consolidar la recuperación turística que está en marcha. Quiero recordar que ya hemos recuperado más del 100% del turismo nacional en la Comunidad de Madrid y estamos en el 56% del turismo internacional. A través de este proyecto, que es muy significativo, con una dotación en 3 años directa de 36 millones de euros, de los cuales 30 millones los aporta la Comunidad de Madrid, debemos incrementar inteligentemente la llegada de turistas a la comunidad y a la ciudad, sobre todo de aquellos mercados, digamos, que van a ser más beneficiosos para el conjunto de los madrileños. Estamos hablando del mercado norteamericano y el mercado, los mercados asiáticos de largo radio.
Es verdad que Madrid está experimentando una oleada de aperturas importantes de hoteles también aquí en Madrid, eso, y hoteles de lujo, que es algo también significativo. Esto demuestra el tirón, ¿no?, y que está teniendo esta actividad económica en nuestra ciudad, en nuestra región, y sobre todo las expectativas, ¿no?, que se están marcando, teniendo en cuenta además la situación de pandemia que estamos viviendo.
Mira, muy bien traído, efectivamente. Las inversiones que se están realizando en el sector turístico en Madrid son un síntoma muy claro de varias bondades. Uno, que los grupos internacionales, que los empresarios confían en Madrid, que perciben que aquí hay seguridad jurídica, que hay oportunidades de crecimiento, y también perciben, si quieres, de una manera más subjetiva, que traduciendo lo que, como empezabas esta conversación, de que Madrid está de moda, lo cierto es que se está convirtiendo en un destino aspiracional, ¿no? Es un lugar destacado al que, el segmento más alto del consumo internacional en términos de turismo aspira a venir. Y por eso estas grandes inversiones en Madrid. Es muy importante, nos ayuda a completar el mix de oferta turística y nos posiciona, bueno, en ese lugar donde debemos estar, que es siempre en lugares destacados en la competencia internacional.
¿Cuál es la nacionalidad por excelencia, ¿no?, del turismo aquí en nuestra comunidad? ¿De qué países proceden los turistas mayoritariamente?
Bueno, si hablamos en términos de número, por supuesto, los turistas alemanes son muy importantes, los británicos son muy, muy importantes. Ha crecido mucho el turismo francés, que es algo estupendo. Y si hablamos en términos de gasto, que también es muy importante, los líderes son los turistas norteamericanos de Estados Unidos y los asiáticos, chinos esencialmente. Uh-huh. Y esto es muy importante, ¿no?, para no equivocar la estrategia de crecimiento de la región.
Claro, sí, porque a la hora de querer imantar, ¿no?, más turistas, hay que tener también en cuenta esos datos. Entiendo que en el departamento del que es viceconsejero esto se tiene muy, muy en cuenta, porque al final estamos hablando que efectivamente es un sector el del turismo, la cultura, la gastronomía, que está todo enlazado, que es una fuente económica en nuestra región y que no hay que descuidar para nada, claro.
Bueno, es que los datos, oficialmente, desde el punto de vista macroeconómico, el turismo es el 7% del PIB regional, con una capacidad de crecimiento todavía de varios puntos hasta que llegue a la plenitud del modelo de explotación regional. No obstante, el turismo impacta en muchos otros sectores de la economía, es decir, en general, en el sector alimentario, en el sector cultural, es decir, al final los 7 puntos no son 7 puntos del PIB, son más, y bueno, y lo hemos visto con claridad durante estos años de pandemia, ¿no? Es decir, de la paralización de la actividad turística, claro, lesiona no solamente a los empresarios y a los profesionales y a los trabajadores que viven directamente de este tipo de empresas, sino a muchos otros, a todo tipo de proveedores.
Uh-huh. Decía yo al inicio también de esta charla, que dentro de muy poquito, en media hora, a las 11, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde van a estar juntos también celebrando este Día de Madrid en la Feria Internacional de Turismo. ¿Qué está previsto que ocurra hoy, dentro de eso, media hora?
Correcto, efectivamente, volvemos a tener a la presidenta y al alcalde en el stand de Madrid. Y bueno, la verdad es que es la mejor manera de visibilizar la alianza, el trabajo conjunto, no solo de ellos dos como máximos responsables de ambas administraciones, sino de los equipos que estamos detrás y que en última instancia, bueno, tenemos que ir de la mano.
Uh-huh. ¿Están planteándose algún tipo de iniciativa dentro del departamento de turismo para atraer más, no solamente la inversión, sino también el número de turistas? Hace poco también se hablaba de ese bono, ¿no?, dirigido a que efectivamente haya más tránsito y que se consiga que haya más pernoctaciones en hoteles, que se mueva en definitiva la gente y que venga aquí a Madrid. No sé si están ahora, en este 2022, elaborando alguna otra iniciativa complementaria.
Bueno, lo cierto es que sí, los mercados, digamos, donde tenemos que hacer una promoción sensiblemente mayor, en este sentido la Comunidad de Madrid prácticamente ha duplicado su presupuesto de promoción. Los mercados más principales son los que te decía, Estados Unidos, mercados asiáticos. Sin duda alguna, a lo largo de este año serán campañas de promoción muy, muy significativas, con mucha presencia de Madrid y del resto de destinos de la comunidad. Y a través, probablemente, bueno, muy seguramente lo haremos a través del nuevo proyecto Madrid Turismo Valle y FEMA, porque ese es su objetivo principal, ¿eh? Uh-huh. Atraer al mayor número de los turistas que nos interesan.
pues eso, concentrar en los próximos 3 años una inversión de 36 millones de euros, poner en marcha esas acciones conjuntas por parte de Ayuntamiento y Comunidad, mejorar la eficiencia, el impacto de los mercados, en definitiva, que tiene mucho trabajo por delante, pero por fortuna, oye, si los datos favorecen, pues fenomenal. Así que nos congratulamos de ello. Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias, que vaya muy bien este Día de la Comunidad ahí en Fitur, y seguiremos los pasos, sin duda, de esas actuaciones, ¿no?, en el departamento. Gracias.
Muchas gracias, Nieves. Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Abrázame y cura este vértigo.
Hoy, 21 de enero, lo contábamos, es el Día Internacional del Abrazo, y gracias a un señor llamado Kevin Faverney, de un pueblo de Michigan, observó que, a ver, faltaban abrazos, que en general se mostraba poco afecto, y entonces decidió poner remedio a esto y hacerlo al menos por un día, por este 21 de enero. Los abrazos que tanto nos están faltando desde hace 2 años son, además de agradables, muy beneficiosos, pueden resultar ser terapéuticos, y precisamente de estos gestos, de esta empatía, de estos achuchones, vamos a hablar ahora. ¿Con quién? Con Silvia Álava, que es psicóloga, que es autora de muchos libros superventas, hablando de la felicidad. Después hablaremos del último, porque no soy feliz, pero antes le voy a dar un abrazo virtual a Silvia Álava. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Me ha llegado el abrazo, ¿eh? Lo
sí.
He sentido.
Bueno, al final es que, claro, ahora todo se está volviendo a distancia, ¿no? El afecto es a distancia, pero lo que interesa, y qué pena, ¿no?, que por el miedo al contagio, que se ha ido perdiendo esa afectividad social tan importante, que es el contacto físico, ¿no? Los abrazos al final lo que hacen es que, de una forma más intensa u otra, tú lo que estás haciendo es transmitirle a alguien, pues eso, que estás contento de verle, o si, por desgracia, como ahora que han fallecido tantas personas, quieres darle el pésame y, oye, pues lo haces de una manera mucho más tierna, ¿no?, y con ese pesar. En definitiva, que esto forma parte de nuestra cultura.
Forma parte de nuestra cultura, y es una pena que bueno, pues por toda esta situación de la pandemia, pues lo hemos perdido, pero no porque lo hayamos elegido nosotros, porque si hacemos una encuesta y preguntamos, todos echamos de menos el abrazo. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Bueno, pues que no es que los amigos, la familia, el contacto con los demás sea algo que nos guste, sino que es algo que es absolutamente necesario, y es necesario el contacto físico. El contacto virtual, bueno, nos ha ayudado un poquito quizás ahí a pasarlo menos mal, pero necesitamos ese contacto físico, necesitamos ese abrazo. ¿Por qué? Porque además cuando aquí alguien te abraza y te abraza de forma sincera, notamos cómo aumenta esa sensación de bienestar, cómo incluso puede mejorar el estado de ánimo, incluso nos ayuda a reducir un poquito el estrés. Todo esto es necesario.
Hombre, y además es que es verdad que al final la ciencia tiene mucho que ver en esto. Es que cuando tú das un abrazo estás liberando una serie de serotonina, de dopamina, ¿no? Y eso también te genera esa sensación de bienestar que tanto necesitamos.
Sobre todo lo que se segrega es oxitocina, que es esa hormona del vínculo, la que nos hace ahí un poco vincularnos ahí un poco a los demás. Y además es que se reduce el estrés porque se reduce la producción de cortisol y la presión arterial. Por eso es tan importante el abrazo y por eso lo hemos echado tanto de menos y todavía lo echamos de menos con toda esta situación de pandemia.
Bueno, y que al final también está claro, ¿no?, que un abrazo, yo decía, puede resultar terapéutico, y hay personas que a lo mejor en una situación que estamos viviendo, que han caído en una depresión, ¿no?, lo necesitan más que nunca. Y entonces, claro, esto es necesario y por desgracia el contacto físico pues no siempre es como se debiera, oportuno, ¿no?, porque no se puede ahora. Es verdad que tú hablas de la felicidad, que al final los abrazos también lo que nos dan es ese consuelo y muchas veces un poquito de felicidad, ¿no? En varios de tus libros, y el último, aprovechando que te tenemos, queremos comentarlo, se llama ¿Por qué no soy feliz? Ya de por sí el título, en fin, yo creo que nos engancha a todos.
Y el subtítulo más, vive y disfruta sin complicarte la vida, ¿no? Entender por qué, oye, tantas veces llegamos diciendo, pero no entiendo por qué no estoy bien, no entiendo qué es lo que me pasa, pero si ya tengo lo que tenía, o no tengo lo que tenía y tampoco estoy bien, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, pues vamos ahí un poco explicando lo primero de todo, ¿qué es la felicidad? Y si nos hemos creído una definición que no es real y por eso no estamos bien, porque pensamos que es que tenemos que estar a gusto, alegres, en las 24 horas del día, los 365 días del año, haciendo con las cosas que nos gustan, divertidas, pues si estamos pensando que eso es la felicidad, vamos ya muy mal encaminados, porque es que va a ser imposible que lo consigamos. La felicidad quizás se trata más de valorar un poco valorar lo que tenemos, de vivir en calma, de vivir en paz, de vivir a gusto con nosotros mismos, entendiendo que también va a haber días malos, situaciones desagradables, pero que tenemos esos recursos. ¿Para qué? Bueno, pues para llevarlas lo mejor posible y que además conocemos, que es una cosa que insistimos mucho en el libro, en ese método para incrementar ese bienestar emocional, los aliados de la felicidad. ¿Qué es lo que podemos hacer para sentirnos mejor?
Claro, muchas veces somos nosotros mismos, ¿no?, los que nos estamos poniendo esas barreras para no llegar al camino de la felicidad, que es verdad que la felicidad es un término muy genérico y al final son momentos muy puntuales, ¿no? Pero ¿en qué nos estamos equivocando?
Bueno, pues hay que hacer un análisis de cada persona, porque es verdad que tampoco hay una ley universal, pero sí que tenemos que ver que en ocasiones nosotros somos nuestro peor enemigo. Que es verdad que hay veces que estamos viviendo circunstancias que son muy, muy complicadas y muy adversas. En ningún momento defendemos la idea de, no, tú piensas que todo va a ir bien y entonces eso funciona, porque sabemos que eso es una mentira, ¿vale? Lo que sí que hacemos es decir, vamos a empezar a ser realistas, realistas con la situación. A lo mejor lo que está pasando es que te estás hablando en términos muy catastróficos, de esto es terrible, es lo peor, no voy a ser capaz. No, esto es muy difícil, no me gusta, me genera emociones desagradables, de enfado, de tristeza, de frustración, de lo que sea. Y una vez que lo empiezo a reconocer, ¿qué es lo que puedo hacer? Cosas para, a lo mejor no puedo cambiar tanto la situación, pero sí el cómo yo la manejo y cómo me estoy sintiendo. Ahí es un poco donde ponemos el énfasis, siendo conscientes que, por ejemplo, uno de los capítulos hablamos, nuestro director de cine interior, si es que en ocasiones nos creamos unas películas mentales sobre algo que nos puede pasar, que dices, pero si es que ni tan siquiera no llegaron a suceder.
Bueno, al final yo digo que estás centrifugando, que al fin, es que te lo llevas a la cama y de pronto a las 4 de la mañana te aborda una idea que te perturba totalmente el sueño y que efectivamente luego no conduce a nada.
Eso es lo que se llama la rumiación, que también le dedicamos un capítulo en el libro, como muchas veces nos quedamos enganchados en algo, con además una rumiación que es obsesiva, que es cítrica, que es dándole vueltas, un millón de vueltas, como tú bien dices, en ese modo centrifugadora, pero no estamos haciendo nada. Bueno, pues caer en la cuenta que eso no solamente es que no sirva para nada, sino nos aleja de nuestro bienestar emocional, y ponerle freno, ser consciente y decir, a partir de ahora, a partir de aquí, paro y me doy cuenta, como cuando soy capaz de controlarlo y pararlo, ¿qué es lo que ocurre? que me siento mucho mejor.
¿Nos educan bien desde pequeños para que seamos felices? Porque efectivamente parece que hay unas expectativas laborales, sociales, bueno, ponemos el título que sea, pero yo no sé si es que realmente la educación debería ir por otro lado para que luego no nos afecte tanto emocionalmente, pues frustraciones y una serie de dificultades, ¿no?, que nos encontramos todos a lo largo del camino de la vida.
Pues el problema precisamente que tenemos es que no nos han educado en inteligencia emocional. No nos han educado en entender muy bien qué son las emociones. Si preguntamos a la gente, muchas nos van a contestar y decir, es que hay emociones que hay son malas. No, perdona, es que no existen las emociones malas. Las emociones son información. Nos dice que nos está ocurriendo algo, que nos pasa algo. Si estás triste, si estás enfadado, si sientes en un determinado momento ira, frustración, escucha esa emoción, escucha qué es lo que te está diciendo para a partir de ahí ser capaz de reconocerla, también de gestionarla. ¿Cuál es el problema? Que no nos han enseñado a hacer esto, nunca nos enseñaron. Quizás ahora se empieza a hacer algo, ¿no?, en algún colegio o en algún instituto, están empezando a trabajar esta inteligencia emocional, algunas personas se lo pueden haber enseñado en su empresa, pero en términos generales no se hace. Y es importante educar en las emociones, en conocerlas bien y en saber cómo se regulan. ¿Cómo se regulan esas emociones desagradables? Que, por ejemplo, ya sabemos, ¿no?, que es el día del abrazo, que con un abrazo nos puede venir muy bien. ¿Y cómo potenciar las agradables? Evidentemente a nadie nos gusta sentir tristeza, ni enfado, ni frustración. Y lo que nos gusta es sentir otro tipo de emociones, calma, serenidad, alegría. Vamos a potenciar esas emociones agradables y vamos a tener estrategias, herramientas que nos ayuden a regular, a restar ahí un poquito de malestar cuando sentimos estas que son desagradables.
Para ti, has estudiado muchísimo sobre la felicidad, has publicado libros, hablando precisamente sobre por qué no soy feliz, pero también tienes otros títulos, queremos hijos felices, queremos que crezcan felices. ¿Qué supone para ti o qué es para ti, Silvia Álava, la felicidad?
Bueno, yo creo que es un término que es muy difícil ahí de definir, pero fíjate, yo me quedo con la definición de San Agustín, que también sale en el libro. Si ser felices consiste en seguir deseando que lo que ya tenemos que te siga aportando, seguir deseando aquello que ya tienes. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes algo es como, vale, ya lo tengo, voy a por lo siguiente. Y ahí nos metemos en una vorágine insaciable de querer hacer muchas cosas muy diferentes. Si la felicidad está más en valorar esas pequeñas cosas del día a día, agradecer todo lo que tenemos y sobre todo también luchar por conseguir nuestros objetivos, pero agradeciendo todo aquello que ya tenemos, que ya hemos logrado. Se trata de vivir más el presente, el aquí, el ahora, siendo consciente de dónde estamos, de qué es lo que hacemos, de qué es lo que sentimos. Y no tanto, como vivimos muchas veces, proyectados a futuro con todo aquello que tenemos que hacer o anclados en el pasado con algo que ha ocurrido. Luego, la felicidad para mí, vivir el presente y seguir deseando todo aquello que tenemos.
¿Y por qué, en general, la gente no solamente se queda con cubrir sus necesidades básicas, sino que le da una vueltecita de tuerca y ahora, pues si tenemos un piso, queremos un piso que sea doble. Si tenemos un coche, pues que sea mejor que el del vecino, que esto es un tópico, ¿no?, pero que hasta ha salido en anuncios de publicidad. Es como que nos vamos intentando superar, que oye, superarse está bien, pero yo no sé hasta qué punto eso resulta tan angustioso que te hace infeliz.
Claro, el problema es cuando ya no es una capacidad de superación y de mejoría, ¿no?, de quiero mejorar, sino lo que se produce, lo que se llama la adaptación hedonista. ¿Esto qué significa? Bueno, pues el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble, que por un lado es muy bueno, porque hay cosas que cuando te pasa una desgracia dices, pero ¿cómo voy a vivir con esto? Pero no puedo. Y luego nos damos cuenta que sí que podemos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en positivo también. Cuando tú, por ejemplo, te cambias de casa y vas a tu casa nueva, es como, wow, mi casa nueva es más amplia, tengo más armarios, mi coche nuevo, lo que sea. Y en ese momento lo valoramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasado un tiempo, ya, como ya lo tenemos, lo dejamos de valorar. Y ya vamos pensando en lo siguiente. No, es que el siguiente coche tiene que tener más potencia o tiene que ser eléctrico. Mi siguiente casa ya tiene que tener terraza o tiene que tener jardín. Entonces, mucho cuidado con esta adaptación hedonista. Se trata de todo aquello que tenemos, que en un primer momento nos hizo ilusión, vamos a seguir valorándolo. ¿Eso no significa que no quieras aspirar a una cosa distinta? Sí, se puede seguir aspirando, pero valorando en todo momento lo que tenemos, evitando esa adaptación hedonista, ¿no?, que llegue a nuestras vidas. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que yo cuento en el libro es, yo ya tengo un coche desde hace 7 años, ya ha sido mi primer coche porque los anteriores todos los he heredado. Digo, para evitar que esa adaptación hedonista llegue a mi vida, cuando me monto en el coche digo, jo, qué guay el coche, ¿no? Recuerdo el anterior que tenía con 20 y tantos años, digo, mira, mira este qué amplio es, mira que no tengo que quitar el aire acondicionado para subir la cuesta, ¿no? La cuesta arriba, y recuerda esas sensaciones que te produjo en el primer momento, como el ejemplo del coche, o en el primer momento que conocí a esta persona, por ejemplo, ¿no? Cuando conocí a esta persona me llamó la atención su sonrisa, y cada vez que le veo sonreír, que ahora va a ser poquito, ¿no?, por la mascarilla, pero lo puedo ver a través de los ojitos, vuelvo a pensar y decir, oye, qué bien que esta persona siga en mi vida.
Claro, pero sabes una cosa, que has puesto un ejemplo que seguramente muchos de nuestros oyentes, y es mi caso, ¿eh? Yo primero tuve un coche de segunda mano que compartía con mi hermano, y luego, bueno, a medida que fue pasando el tiempo y varios coches, yo no tuve mi coche de primera mano, de estreno, ¿no? Pero es que hay muchas veces, y sobre todo ahora, ¿no?, en esta generación y en esta rueda del capitalismo, que es que los primeros coches que tienen ya los novatos son coches que acaban de salir del concesionario. Entonces, claro, ¿cómo valoran luego? Es que ir para adelante es menos frustrante que tenerse que ver en la situación de ir para atrás, ¿no?
Completamente de acuerdo, ¿no? Siempre es más fácil ahí. Pero entonces a lo mejor hay que decir, oye, tendré que valorar todo el tiempo que sí que tuve ese coche, y a lo mejor tendré que agradecer a esos padres maravillosos que en un determinado momento me lo pudieron comprar. Entonces yo creo que ahí sí que es importante poder ser agradecidos, que es otra de las claves para conseguir esa felicidad y ese bienestar emocional. Agradecer las cosas buenas que nos pasan en la vida, agradecer las personas que nos hacen un determinado favor, o agradecer a lo mejor a esos padres, ¿no?, que nos están permitiendo pues vivir una vida más fácil, más cómoda. No daré nada, por supuesto, no dar nada por hecho, porque muchas veces viene cuando todo eso que ya tengo es como, vale, en lugar de ser agradecido y de pensar que bien, ya me lo tomo como que esto es mi derecho. Pues claro, si lo tomo como que es mi derecho, ¿cuál es lo que pasa? Que ya no dejo ningún pequeño tipo de resquicio para que me reporte una emoción agradable. Con esto no queremos decir que no haya que luchar por derechos y que no haya que mejorar, pero sí dejando siempre espacio para ese bienestar emocional.
Bueno, pues queda dicho, la verdad es que siempre es un gusto hablar con Silvia Álava, que nació en Valladolid, aunque desde hace más de 20 años vives aquí en Madrid.
Eres... Uy, muchos más ya de 20.
Muchos más. ¿Cuántos llevas?
Pues yo llevo aquí desde el 96, ya yo vine a hacer la carrera a la Universidad Autónoma de Madrid y aquí ya me he quedado, ya nunca volví, me atrapó Madrid porque reconozco que me encanta.
Bueno, pues nosotros nos alegramos de ello, aunque nos gusta mucho Valladolid, pero que estés aquí con nosotros nos encanta también, y sobre todo que sigas aportando tanto con esos libros. Recordamos, queremos hijos felices, queremos que crezcan felices, y también, y tú ahora me apostillas el añadido, ¿por qué no soy feliz? ¿Cómo sigue?
¿Por qué no soy feliz? Vive y disfruta sin complicarte la vida.
Pues es que yo quería que acabáramos así, sin complicarnos la vida. Así que, Silvia, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Nada. Pues oye, un abrazo a todos los que nos están escuchando, que es el día de los abrazos.
Eso,
un
abrazo.
Y eso aporta felicidad.
Vale, hasta luego. Chao.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Pues como venimos contando, el Día de la Comunidad de Madrid se celebra hoy en Fitur, y como la región da para mucho, hemos decidido que ponemos nuestra vista en uno de los municipios más turísticos. Es una verdadera joya que no hay que perderse y que recibe turistas de todas partes del mundo. Muchos vienen directamente de aquí, de Madrid, así que no vamos a perder la ocasión de acercarnos hasta Aranjuez. La alcaldesa es María José Martínez de la Fuente, y ya voy a saludarla. María José, buenos días.
Muy buenos días y encantada de estar en tu programa.
Bueno, Fitur es un escaparate internacional del turismo y hay que hacer presencia, hay que tener presencia también en este escaparate. Estuvo usted también allí, ¿no?, en Fitur ayer, pues eso, para hacer promoción de un municipio de la región que ya de por sí tiene unos valores impresionantes.
Pues así es, Fitur es una cita ineludible, ¿no? Porque se trata de la plataforma internacional más importante que se celebra en nuestro país y, por lo tanto, eso va muy bien, casa muy bien con nuestro afán, que es un afán, lógicamente, pues promocional para sobre todo incidir, ¿no?, de forma singular y específica en lo que tú decías, ¿no?, en esa difusión de este maravilloso lugar que es paisaje cultural, patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, lo que hemos ido a Fitur y en el día de ayer yo personalmente estuve en nuestro propio stand, ¿no?, y también en el espacio que nos concede la Comunidad de Madrid, pues precisamente para promocionar el paisaje cultural de Aranjuez como lo que es en realidad, un destino de calidad excepcional y singular dentro del ámbito turístico, cultural, histórico, monumental, pero también sin olvidar ese ámbito absolutamente medioambiental y sobre todo también gastronómico que tiene este maravilloso lugar.
Las fresas son típicas y son famosas, las fresas de Aranjuez.
Así es, no solamente ya son famosas las fresas, sino que tenemos una huerta que procede, porque así fue diseñada por Felipe II desde el siglo XVI, porque en esencia Aranjuez lo que es la intervención del hombre en la naturaleza, así se define este paisaje cultural y esa ordenación del territorio a escala universal, que es la esencia universal de esta ciudad y además excepcional en el sentido de que es la primera vez que alguien se plantea, ¿no?, y estamos hablando lógicamente del siglo XVI, de ordenar el territorio a gran escala, y esto en esencia es Aranjuez. En esa ordenación aparecen esos trazados y grandes avenidas históricas, y en esos espacios también tienen cabida, ya insisto, desde el siglo XVI, esas huertas históricas. De ahí esos productos, entre ellos el que efectivamente tú citas, y ahora hay que aportar a través de todos esos siglos, casi 5 siglos, pues el resultado, ¿no?, está en las mesas de nuestros restaurantes y de nuestros hosteleros, porque esa maravillosa producción que se desarrolla en nuestras tierras, pues al final tienen esa elaboración exquisita y esa experiencia que a lo largo de los siglos al final pues pueden deleitarse en el día de hoy, ya digo, a través de más de 5.000 plazas de comensales que existen en nuestra ciudad.
Es verdad que yo soy un amante de Aranjuez. Tuve
además... Tienes buen gusto.
Me encantó pasar allí pues prácticamente un mes de verano porque estaba yo siguiendo los cursos de verano de la
Universidad de Juan Carlos.
Rey Juan Carlos, efectivamente, o sea que pude disfrutar efectivamente del calorcito también en verano de Aranjuez.
Sí. Elegiste, todas las épocas son extraordinarias para visitar Aranjuez. El verano, lógicamente, pues sufrimos un poco esas temperaturas del centro de nuestro territorio nacional, ¿no? Pero, en fin, creo que tú misma lo has dicho, disfrutar de esos privilegios, de este lugar privilegiado, porque creo que lo importante es que nuestros posibles visitantes sepan que es el destino, Aranjuez es el destino que están buscando siempre y que nunca han encontrado y no lo van a encontrar hasta que no vengan a Aranjuez. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente Aranjuez se crea precisamente con el objetivo de servir de espacio para el ocio, para el recreo, para el deleite, y eso es Aranjuez en definitiva, una ciudad que fue construida con ese objetivo y que hoy conserva todavía toda su esencia. Por lo tanto, por eso digo que los posibles visitantes que sepan que este es el lugar y el destino que siempre andan buscando.
Bueno, desde luego hay un patrimonio histórico innegable, está ahí la UNESCO, como bien decía, declaró Aranjuez Patrimonio de la Humanidad, está el palacio, están las huertas históricas a las que también hacía referencia, están
la propia ciudad del siglo XVIII.
Sí, y luego, oye, las fiestas del motín. Es que Aranjuez es conocida por muchísimas cosas y la verdad es que no podemos perder la oportunidad para quien todavía no haya visitado Aranjuez de acercarse y efectivamente degustar también su gastronomía y recorrer esos parques maravillosos en los que, en fin, te puedes encontrar con alguna ave exótica también.
Sin duda alguna. Efectivamente, los jardines históricos de este ocurre al sitio son realmente pues una maravilla, ¿no? Son únicos también y forman parte de la sustancia de esa declaración por parte de la UNESCO que se produjo, por cierto, acabamos de celebrar el 20º aniversario, ¿no? Con lo cual, pues sí que son elementos que no se puede uno perder si viene a visitar Aranjuez, entre otras cosas porque realmente es sobrecogedor, ¿no? Y realmente emocionante visitar esos jardines históricos que pasearon pues durante años y siglos pues toda la realeza, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese gusto exquisito de la monarquía española se ve traducido de una manera muy especial en esos paisajes que han sido dibujados en esta ciudad.
Ya que tengo ocasión de hablar con usted, se lo agradezco porque además dentro de unos minutos se va a inaugurar una convención sobre bonsáis que va a tener lugar a lo largo del fin de semana. Cuéntenos en qué consiste.
Pues en realidad es la tercera ocasión, ¿no? Que esta convención nacional de bonsái se recala en nuestra ciudad y la verdad es que es una verdadera exposición, una maravillosa exposición de bonsái, de ese arte japonés también que enlaza de una manera cierta con nuestra ciudad, porque también en pequeña escala hablábamos antes, ¿no? De esa intervención del hombre en la naturaleza a gran escala que es Aranjuez, que es el paisaje cultural de Aranjuez. Y ahora, en esa maravillosa exposición que vamos a poder disfrutar a lo largo de este fin de semana en Aranjuez, es la intervención también del hombre en esos elementos que son los bonsáis y que adaptan de alguna manera recreando algún paisaje, ¿no? de la naturaleza también. Por lo tanto, una magnífica conexión. Y si hablábamos de los jardines históricos, que son reales bosques en definitiva, pues en Aranjuez vamos a tener un bosque de bonsáis a lo largo de todos estos días hasta el domingo, que igual nadie se puede perder. Nosotros tratamos también de que diferentes culturas tengan ese encuentro en este lugar que siempre fue realmente cosmopolita y por lo tanto es una muestra que insisto es singular y que también es realmente espectacular.
Pues invitamos a todos los oyentes que puedan y quieran acercarse hasta Aranjuez para, entre otras cosas, ¿no?, disfrutar pues de esa convención sobre los bonsáis. ¿Dónde va a tener lugar?
Pues va a tener en uno de los espacios que es sede habitual de la Universidad Rey Juan Carlos, que es la universidad que está instalada en nuestra ciudad, y el edificio donde se va a producir este encuentro es en un edificio también histórico de nuestro casco monumental, y es el Real Cuartel de Guardias de Corps, también conocido como el Cuartel de Pavía.
Bueno, pues eso, que un fin de semana intenso también en cuanto a actividades, con las precauciones lógicas de esta pandemia que estamos viviendo, y un beso a todos los ribereños y para usted también, María José Martínez de la Fuente, alcaldesa de Aranjuez. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, y no puedo terminar invitándote a que vuelvas a Aranjuez, y desde luego invitar también a todos tus oyentes aquí. Os esperamos a todos, porque además deben de saber que somos gentes hospitalarias y que se marcharán de aquí realmente satisfechos de su visita.
No, si a mí me van a tener que hacer hija adoptiva, que voy mucho. Muchas gracias.
Nada, nos ponemos a ello.
Un abrazo, alcaldesa.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, adiós.
Después de darnos un paseíto por Aranjuez, qué bonito.
Qué bonito.
Es. Me encanta.
Precioso. Y qué bien se come en Aranjuez, ¿eh?
Sí.
No digo nada.
Se come fenomenal.
Sí.
Tenemos tantos pueblos bonitos. 179 pueblos, incluido Madrid, ¿eh? Tenemos.
Algunos bellísimos, muy conocidos, como Aranjuez, como Chinchón. Pero hay que descubrir la comunidad, ¿eh? Porque son 179 municipios, uno grandísimo y los demás por descubrir.
Bueno, lo que hay que descubrir ahora...
yo me estaba haciendo aquí.
Está en ebullición, ¿eh?
Sí, sí,
nuestra
sí.
Cuenta de Twitter, este reto visual que hoy has seleccionado con cuatro caras, hombre, pues
sí.
Están bien, ¿no?
Los Baldwin...
Es de agradecer ver así...
Es una saga que, en fin, está haciendo historia en el cine. Y bueno, lo que preguntamos en nuestro Twitter hoy es ¿cuál es el más joven de estos cuatro? Los hemos numerado, les hemos puesto por número. 1, 2, 3 y 4. Hasta el momento, el menos votado es la opción número 4. El 11% nada más creen que es el más joven. La verdad es que puede ser o no. Ya lo veremos. A la 1 menos 5 diremos si están estos acertados o no. Con el 22% están empatados la opción 1 y la 3.
¡Esa!
Esa puede ser. La 1 y la 3 con el
22%. ¿El más joven?
Sí, el más joven.
Me sorprende, ¿eh?
Bueno. Y la opción más votada al momento es la número 2 con el 44% de los votos.
Ah, pero puedes haber puesto ahí un poquito de mala intención, porque es verdad que en el número 2 se ve que está más bronceado, igual es más joven o igual no.
Acabáramos. Yo digo que, a ver, no hemos hecho trampas conscientemente. Puede haber una diferencia a lo mejor de un año, de una foto a otra. Un año, no mucho más. No hemos puesto fotos de la primera comunión y luego cuando se casaron, no. Son fotos más o menos del mismo año, pero son los hermanos Baldwin y hay que descubrir cuál es el más joven.
Bueno, pues si queréis descubrir además esto, que lo vamos a contar antes de la una, y lo que nos queda por delante, pues vamos a escuchar juntos el boletín, con Elías Fernández. Y a continuación, entre otras cosas, nos vamos a ir de vinos con Begoña Tormo. ¡Qué peligro!